última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 6 de mayo. Hay una última hora y es que España tiene luz. Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad, como si fuera lo excepcional. Españoles, que sepan ustedes que hoy también tienen luz y agua, como cualquier europeo. Así que no se quejen y sigan pagando impuestos. Gobierno de España. Mira, una cosa es que los españoles nos tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe, y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir como súbditos de una república bananera, sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh? Que nos ponen impuestos del primer mundo, pero nos prestan servicios del tercero. Y la culpa es de cualquiera, menos de un gobierno que lleva 7 años abonado a la inestabilidad, al enchufismo, a la incompetencia. La culpa del apagón, según Sánchez, es de las empresas privadas, no del dogmatismo renovable, no de la amiguita socialista a la que colocó con sueldazo al frente de Red Eléctrica, empresa controlada por Moncloa. Y ahora la culpa de la octava crisis ferroviaria, desde que Óscar Puente es ministro del ramo, la tendría un misterioso comando de sabotaje integrado al parecer por terroristas de ultraderecha con caretas de Aznar. No te rías, esta es la tesis que Óscar Puente quiere que creas. Porque así el gobierno de progreso parece una víctima y no el responsable del caos. Pero no existe tal conspiración, ¿eh? Como no existía el contubernio judío-masónico que atizaba Franco cada vez que el régimen tenía un problema. La cruda realidad es la de un ejecutivo sobrepasado por las circunstancias, sin mayoría para aprobar leyes o presupuestos, diseñado para la supervivencia a través de la propaganda, incapaz de gestionar con solvencia, experto en colonizar puestos a dedo, en vez de poner a personas formadas e independientes a gestionar el transporte, o la energía, o la seguridad. ¿Por qué no había cámaras o agentes protegiendo las zonas de vía en Toledo donde actuaron los cacos? ¿Y basta una cuadrilla de apandadores del cobre para paralizar la conexión entre las dos comunidades más pobladas de España, Madrid y Andalucía? ¿De verdad los ciudadanos de la cuarta economía del euro deben resignarse a subirse a un tren con la incertidumbre de si llegarán hoy o mañana a su destino? ¿De verdad tenemos que conformarnos con la ausencia sistemática de rendición de cuentas? ¿Con la mentira? ¿Con el señalamiento de enemigos fantasiosos? ¿Con el hecho de que aquí no dimita ni Perry? Claro, el Ministerio de Transportes es un lugar por donde han pasado sucesivamente José Luis Ábalos, el ciclón de Teruel, y Óscar Puente, el tuitero más rápido al oeste del Pisuerga. A ninguno de los dos los eligió Pedro por su aptitud técnica en materia de infraestructuras, ¿eh? Igual que Jessica y Claudia, por cierto, Claudia, la Miss Asturias, que hoy tenía que declarar ante el Supremo y no ha acudido porque aduce que no le llegó la citación. Bueno, decía, tampoco Jessica y Claudia fueron colocadas en el Ministerio por sus destrezas ingenieriles. Tendrían otro tipo de habilidades, ¿verdad? Su mentor Ábalos fue ascendido a titular de transportes por ser el escudero fiel de la moción de censura y de los viajes en el Peugeot. Y Óscar, Óscar es solo un soldado de la crispación. El ariete contra la derecha que Pedro necesita para huir hacia adelante en cada crisis. Se huye mejor en medio de la polvareda de la polarización perpetua. Pero el nepotismo, la abolición de la moral pública, la negación de la responsabilidad propia, el recurso paranoico al enemigo facha para vender un relato al público zurdo, todo eso tiene un precio en forma de dinero público, de tiempo privado, de calidad democrática y de calidad en el servicio. Y ese precio lo estamos pagando todos los ciudadanos. También los que intentan consolarse pensando que al menos no gobierna la derecha.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como el importante varapalo que se ha llevado Friedrich Merz, el futuro canciller alemán. En una situación inédita, ha perdido la primera votación que se ha celebrado esta mañana en el Parlamento alemán, pese al acuerdo previo que conservadores y socialdemócratas habían pactado para su elección. Tiene otros dos intentos para lograrlo. La hostelería, gracias a las contrataciones ligadas a la Semana Santa, ha tirado de la afiliación a la Seguridad Social durante el mes de abril. Casi 231.000 afiliados más, con una reducción del paro en más de 67.000 personas. Pero en cuanto a la calidad del empleo, solo 2 de cada 10 contratos firmados fueron indefinidos a tiempo completo. Y el Gobierno ha aprobado este martes la reducción de la jornada laboral sin merma de salario de las 40 horas semanales hasta las 37 horas y media. Sin embargo, no tiene los votos necesarios para que sea una realidad. De momento, Junts no respalda esta norma. Y estamos todavía en plazo, y si aún no has presentado la declaración de la renta, debes saber que desde hoy puedes hacerlo de manera telefónica. La Agencia Tributaria permite esta modalidad desde este martes y hasta el 30 de junio. Para hacerlo de manera presencial, habrá que esperar hasta el 2 de junio. Y tragedia en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre de 48 años ha muerto al precipitarse al vacío desde la azotea de un hotel en pleno Paseo de las Canteras. Se cayó desde un octavo piso mientras trataba de hacerse un selfie. Y mañana miércoles arranca el cónclave para elegir al nuevo Papa. El cardenal Juan José Omella ha enviado un mensaje a los fieles de su archidiócesis de Barcelona en el que pide sus oraciones para escoger al nuevo guía de la Iglesia.
Y en los deportes, 10 años después, el Barça a un paso de la final de Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones es a las 9 en Milán, en el Giuseppe Meazza. Inter-Barcelona con 3-3 en la ida. A esta hora está previsto que se celebre la comida de directivas. Milán, Joan Baggiori.
Comida de directivas en un céntrico restaurante en las Galerías Vittorio Emanuele, junto a la Plaza del Duomo, donde hay ya un gran ambiente. Están llegando ya todos los aficionados del Barça, también muchos seguidores del Inter de Milán. Y en lo deportivo, Hansi Flick, que confirmó que Lewandowski va a empezar en el banquillo. La duda está en el lateral izquierdo. Mantiene a Gerard Martín o pone a Íñigo de lateral y Araujo de central. En el Inter, Pavar es baja, Lautaro Martínez podría ser titular.
A las 7, otra gran cita del barcelonismo es en la Euroliga. Mónaco-Barcelona, el que gane a la final a 4 de Abu Dhabi. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Uno de los mejores momentos de la infancia, al menos de mi infancia, era cuando los domingos, por la tarde, mis padres me daban la paga semanal. Y tenías toda la semana por delante para administrar ese dinero y pensar en qué te lo ibas a gastar. En chuches, que era mi caso, cogíamos la bici, nos íbamos a la tienda de chuches, Garcinuño, en Torlodones, era donde yo compraba las chucherías, o en cómics. ¿A ti te daban paga, Pilar?
Es que mi caso es muy particular, no me daban paga. Yo cogía directamente el dinero del cajón en el bar, claro, pero sí. Tampoco había dónde gastarlo en el pueblo, porque las chuches las vendíamos nosotros, entonces no, las chuches...
Eso es lo que se llama economía circular, todo
claro,
quedaba en casa.
Es un caso muy atípico, no cuenta, pero lo normal es lo que tú dices, ¿eh? Como a ti te dan la paga o te daban la paga los domingos por la tarde. Gloria López Navas, buenas tardes. ¿Y esto
buenas
se
tardes.
Sigue haciendo?
Sí, se sigue haciendo. No todos tenemos la suerte de vivir donde venden las chuches, entonces claro, los padres pues siguen dando la paga. Fíjate, el 57% de los padres españoles, según la encuesta sobre cultura y educación financiera de Funcas, lo hacen. Le dan a sus hijos una asignación periódica para que aprendan a manejar el dinero y, lo más importante, para que sepan valorar lo que cuestan las cosas, lo rápido que se van en muchas ocasiones las monedas. Y oye, ¿qué haces si te lo gastas todo el primer día? Que seguro que era el caso de Bustos, no sé por qué. Lo habitual es que empiecen a asignarse esta paga a partir de los 14 años y que se mantenga más allá de los 18 si el hijo sigue estudiando y no tiene entradas económicas todavía. Sin embargo, hay expertos que indican que es mejor empezar antes. Abel Domínguez es psicólogo sanitario infanto-juvenil y director de Domínguez Psicólogos, y nos explica a COPE cuál es para él la edad ideal para empezar a recibir este dinero.
Desde que ellos aprenden lo que es el dinero, aprenden en el colegio a contarlo, qué valor tiene cada moneda, qué valor tiene cada billete, pues yo creo que en torno a los 4, 5, 6 años incluso, podemos empezar a darles paga
Claro, yo recuerdo mi primera paga fue de 25 pesetas.
¿Ah, sí?
Quedaba para 5 regalices, claro, había, o 5 fresitas o 5 huevos fritos. Yo era el cuarto de 6 hermanos y era en orden descendente. Mi hermana mayor, la que más cobraba, pues 100 pesetas. Luego 75, 50 y me tocaban 25. Y claro, pues eso ahora mismo
parece, no te da para nada, no, no, ni para una fresita, ni para
9 euros.
Pero, Gloria, ¿cómo calculas lo que le tienes que dar a tus hijos?
Claro, pues mira, uno de los primeros consejos que da los expertos es que antes de fijar una cantidad se analice bien el coste real de los gastos que puede tener el menor. Claro, no es lo mismo, pues tus padres lo hacían bien, no es lo mismo lo que se da a los más pequeños que lo que se da a los más mayores. De media, la asignación semanal en España ronda los 14 euros y medio. Hasta los 10 años, los expertos recomiendan no dar más de 3 euros. A mí me parece poco, ¿eh?, hoy en día, pero bueno. Entre los 10 y los 14 aconsejan como cantidad ideal unos 4 o 5 euros por semana y desde los 14 hasta los 18 permiten aumentar hasta un máximo de 20 euros. Pero eso sí, lo que es importante es que no seamos demasiado tacaños. Es decir, que hay que dar una cantidad que sepamos que puede dar algo de juego.
Una buena pista sería pues que los niños puedan comprar varias cosas de la tienda con la paga, pero además puedan incluso gastarse una pequeña parte y ahorrar otra pequeña parte.
Eso que los mayores tenemos tan complicado, pues que lo vayan aprendiendo, claro, desde pequeños. Hay que ser generosos, darles un poquito más de lo que sabemos que se van a gastar. Pero otra duda que tenemos los padres, aparte de la cantidad, es la frecuencia. ¿Es mejor que esta paga sea semanal o mensualmente? Pues todo tiene su ventaja, ya que si la periodicidad es amplia, además de todo lo demás, les estamos enseñando también a manejar los tiempos de espera.
Postergar el refuerzo, es decir, el aplazar un refuerzo instantáneo pero más pequeño que podrían recibir a lo mejor gastándose 2 euros, o poder esperarse a la semana siguiente que van a recibir otros 2 y en ese caso ya tendrán 4 y a lo mejor ya se pueden comprar un juguete que a ellos les gusta más.
Te sale un hijo con vocación sindicalista, igual tienes que darle la paga, conformarlo con arreglo al IPC, por ejemplo, ¿no? Tienes que ir subiendo la paga en función de... Imagínate, ¿no?, que te viene tu hijo y te dice: papá, ha subido el IPC, por tanto me tienes que revalorizar como las pensiones.
Los niños ahora se lo saben todo, hombre. O sea, que seguro que vienen con eso.
Bueno, vamos a hablar con un experto, vamos a hablar con Ricardo Palomo, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
¿Qué les enseña a los niños a tener que gestionar ellos esta paga periódica? O sea, ¿cómo se les enseña? ¿Se valora más lo que se compra con dinero propio que con dinero ajeno, quizá?
Pues yo creo que es la paga, yo creo que es bastante recomendable, principalmente además cuando son varios hermanos, de tal modo que así evitamos asimetrías de que si uno ha gastado más, otro ha gastado menos, o a uno le hemos comprado más cosas que a otro, o ha hecho más gastos. Creo que además, sobre todo a partir de que son adolescentes, es cuando ya sí que está claro. Yo creo que hasta esa edad, pues bueno, quizá los padres, si hay un criterio de responsabilidad por parte de los hijos y pagan unas cantidades razonables por objetos de consumo, etcétera. Y sobre lo que hablabais antes, yo soy partidario de la paga mensual, porque además yo creo que te acostumbras a lo que vas a hacer en tu vida profesional, que cobras la nómina mensualmente, que pagas las hipotecas mensualmente. Yo creo que la paga mensual ves una cantidad mayor, te obliga a esperar un mes hasta que llegue el siguiente momento del pago y te permite tener una cantidad mayor que, bueno, que en otro momento puedes administrar de otro modo.
Hombre, les obliga a ser mucho más organizados. Otra cosa es que el gastón o gastona se lo gaste en los 2 primeros días y se quede sin nada para el resto del mes. Bueno, nunca se sabe,
pues,
¿no?
Aprenderá para la siguiente
eso
ocasión.
Es verdad. Eso
y
es
luego
verdad.
Lo que sí que también es, yo creo que es interesante destacar, es qué queremos incluir en esa paga. Es decir, ¿para qué debe utilizar esa paga o qué no está incluido? Es decir, si le damos una paga, pero decimos, oye, con esto te pagas también el abono de transporte, por ejemplo, o con esto te pagas, no sé, pues la peluquería, o con esto te incluyes la ropa que te quieres comprar, cuando ya hablamos ya de chicos un poquito más mayores, incluso, como decía, de esos universitarios que aún no están trabajando y que obviamente pues dependen de las familias para subsistir, o bien si es una paga que estamos dando solo para... de tipo más consumo, más capricho, donde, bueno, pues ya, oye, no te preocupes, que el abono transporte lo pago yo, o que la cuota de internet o del móvil lo pago yo, o que el teléfono te lo regalo yo. Entonces yo creo que esto obliga a que la familia haga un poco de análisis de qué quiere incluir en ese concepto de paga, si esa paga incluye cuotas, gastos generales necesarios, o si la paga es para gastos, de, vamos a decir, extraordinarios, de consumo más libre por parte de
de los chicos.
Y Ricardo, ¿qué pasa si los amiguitos reciben más dinero? Que esto es bastante una experiencia claro, bastante normal, que puede generar el resentimiento social, ¿eh? La lucha de clases en el patio, digo, porque a lo mejor llega el niño a casa y dice, papá, es que a fulanito, que es rico, pues le dan el triple que a mí.
Sí, eso es una situación muy habitual. Hay que mirar también en qué estrato socioeconómico se mueve la familia. Debería no alejarse mucho de los parámetros normales, pero siempre nos vamos a encontrar con el niño que recibe una paga quizá exagerada con respecto al resto, o con el que tiene pues muchos más privilegios o más objetos de consumo, o el que le han comprado la moto por aprobar dos asignaturas, etcétera. Yo creo que bueno, es también parte de la formación de esos jóvenes, de esos chicos, el decir, bueno, esta es la paga que considero y esta es la paga que puedo tener y lo veo razonable, y bueno, pues también eso genera una forma de sentimiento de que es lo que es razonable y que el exceso de paga pues no es bueno para la educación de los hijos.
Oye, Ricardo, claro, en nuestra época, en nuestra niñez, solamente existía el dinero en efectivo, ¿no? Pero ¿y ahora que hay tantas posibilidades y que está el Bizum, por ejemplo, qué método es el más aconsejable, en tu opinión?
Bueno, cuando son menores de edad, como no tienen cuenta bancaria propia, pues no tienen Bizum, no hay forma de hacerles pagos, no pueden hacer pagos electrónicos. Salvo que utilicen una tarjeta que sea de los padres y que sean cotitulares o que sea una tarjeta extendida. A partir de los 18 años que tengan cuenta bancaria, que ya pueden tener efectivamente Bizum, yo creo que ahí ya queda un poco a criterio del uso que quieran realizar. A mí particularmente me parece más cómodo enviarles la paga por transferencia a su cuenta y desde ahí ellos lo van gestionando, pues lo tengo ya, como quien dice, domiciliado, y sería más cómodo. Pero la paga en efectivo pues puede ser también muy, le da una tangibilidad, ¿no? Y le da un momento de la paga e incluso, ojo, que la paga no te la doy si no te portas bien, mientras que si está ya gestionada electrónicamente, pues ya sale automáticamente.
Sí. Bueno, pues nada, interesante todo lo que nos cuentas, desde luego, y yo creo que buenas pistas para aquellos que tengan que empezar, por ejemplo, a dar la paga.
Muchas gracias, Ricardo Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. Tomamos nota de tus consejos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Gloria. Nos has contado cómo le das la paga a tus niños.
Es que las mías son muy pequeñas todavía, me estoy librando.
Son pequeñas, como estén escuchando esto,
viven del
te vas a enterar de lo que vale un peine. Oye, hablando precisamente de las pagas a los niños, vamos a preguntarle a los oyentes por esta cuestión. ¿Qué paga te daban? ¿Qué paga le das tú a tus hijos? ¿A partir de qué edad? ¿No? Por ejemplo, ¿has empezado a darle paga? ¿Cuánto?
Sí, ¿a qué edad empezaste tú? ¿A qué edad empezaste a cobrarla? ¿Y a qué edad has empezado a pagarla?
¿Eras de los ahorradores? En fin, nos mandas notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583.
¿Qué historia esta? El 5 de febrero de 2022, un fontanero de Salamanca que iba a trabajar en la zona encontró el cuerpo de la joven Esther Pinedo en una cuneta, en Traspinedo, en provincia de Valladolid. Esther había desaparecido el 12 de enero tras una noche de fiesta y un amigo de la víctima, Óscar, fue el último que la vio con vida y siempre ha sido el principal sospechoso de su muerte.
La causa del fallecimiento fue un atropello y el informe forense determinó que además Esther no murió en el momento y que podría haber sobrevivido si hubiera recibido ayuda inmediata. Han pasado 3 años, ¿eh? 3 años de espera y agonía para la familia de la joven, esperando la apertura del juicio contra el principal sospechoso de ese atropello y muerte de Esther.
A pesar de las pruebas en su contra, Óscar permanece en libertad provisional con medidas cautelares. La juez ha prorrogado varias veces la apertura de juicio oral para practicar nuevas diligencias, aunque eso causará desesperación en la familia de la joven. Hoy la familia y los amigos de Esther han vuelto a manifestarse ante los juzgados. Valladolid, Laura Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes.
La familia, Laura, y los amigos se han concentrado este martes frente a los juzgados de Valladolid para pedir una vez más la apertura del juicio oral. ¿Hoy había más declaraciones por el caso?
Sí, en total 15, hablamos de 11 agentes de la Guardia Civil y 4 voluntarios que participaron en esas batidas en Traspinedo. Los guardias civiles han explicado hoy que era muy difícil la visualización, que es muy complejo y eso explica que no se viera el cadáver entre la maleza. Entre los voluntarios, la declaración por videoconferencia en este caso desde Salamanca del fontanero que localizó el cadáver el día 5 de febrero de 2022, 23 días después de la desaparición de Esther López. Hay que decir que estas declaraciones se producen a petición de la defensa de Óscar. Inés, la hermana de Esther, con la que hemos hablado hoy, ve una clara estrategia para dilatar un proceso judicial que solo dice tiene una salida, el juicio con jurado popular.
¿Y piensa la familia que con las declaraciones de hoy se puede dar un impulso definitivo a la apertura del juicio? ¿O qué podría dar ese impulso?
Bueno, desde luego lo que sí está claro es que después de 3 años de espera es un deseo claro de la familia. Como habéis apuntado, está viviendo un auténtico calvario todo este proceso judicial que ha vivido cambio de jueza, prorrogado hasta en varias ocasiones, hasta 3 la instrucción, la última en enero, 6 meses más. El objetivo es el juicio con jurado popular que siente en el banquillo a Óscar, el amigo de Esther, la última persona que la vio con vida. Hoy Inés ha explicado en COPE que la instrucción cuenta con un informe de la UCO que apunta a una única persona.
Gracias a Dios, todas las pruebas que hay objetivas en este caso es ciencia y tecnología. Entonces, ellos se quieren apoyar en yo creo que o en personas que creen que sería imposible. No. Aquí hay un informe con datos objetivos, con ciencia y tecnología, con los equipos más preparados de este país. Un informe con nombre y apellidos del asesino de mi hermana.
Y Laura, después de estos argumentos, ¿a qué espera o qué esgrime la jueza para prolongar las investigaciones y no abrir juicio por el caso?
Bueno, todo hay que decir que es la tercera jueza del caso. María Esther Fernández es la tercera que investiga, habla de diligencias esenciales para la investigación. La idea es practicar nuevas diligencias antes de decidir si abre finalmente ese juicio oral ante un jurado popular y sienta en el banquillo al único investigado. Recordamos, por los delitos de asesinato u homicidio doloso, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro, contra la integridad moral, maltrato del cadáver, secuestro, detención ilegal y contra la seguridad del tráfico. También falta por incorporar al procedimiento las grabaciones obtenidas por los drones de la Guardia Civil que rastrearon toda esa zona. Lo que no se han incluido, eso sí, es un vídeo grabado por un automovilista en el mes de febrero de 2022 y que aporta la defensa de Óscar, que a su juicio demostraría que el cuerpo de Esther no estaba en la cuneta días antes de su hallazgo, como sostuvo la Guardia Civil, que concluyó que fue depositado en una zanja el 13 de febrero de 2022.
Tremendo, pues ojalá que se haga justicia a esta familia. Laura Ríos, Valladolid, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Qué me dirías si te digo que existe un producto que nos puede ayudar a mejorar la salud de nuestros músculos, a mantener o aumentar nuestra fuerza y que incluso mejora el funcionamiento de nuestro cerebro? Pues si todo esto te interesa, escucha bien, ¿eh? Porque Carlos Sánchez, nutricionista del departamento de I+D de HSN, nos lo explica. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues no has podido resumirlo mejor, y es que la creatina es posiblemente el suplemento más estudiado, con mayor efectividad y seguridad de todo el panorama. Y aunque la creatina se ha vinculado mucho al deporte, pues todos estos beneficios que has comentado son más que positivos para cualquiera, y si me apura, aún más a partir de los 40. Por eso, en HSN ofrecemos la creatina de mayor calidad del mercado y a un precio que no tiene rival, para que todos los oyentes puedan hacerse con ella en la web hsnstore.com.
Pues muchas gracias, Carlos. Les recomendamos a nuestros oyentes que pueden encontrarlo en hsnstore.com.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Tardes.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El próximo miércoles en Herrera en COPE brindaremos con una copa de vino en Fenavín, la Feria Nacional del Vino en Ciudad Real. La feria de referencia del vino español que da respuesta a profesionales de más de 100 países del mundo. Recuerda, el próximo miércoles Herrera en COPE desde Fenavín, la Feria Nacional del Vino, impulsando el vino español.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Podríamos tener ley del cannabis para uso medicinal antes del verano. Bruselas no pone objeciones al articulado del anteproyecto de ley del uso medicinal del cannabis, con lo que continuará su tramitación. Ningún Estado miembro ha cuestionado el articulado, según el informe que la Comisión acaba de remitir al Ministerio de Sanidad. El Ministerio remitirá el texto ahora al Consejo de Estado, que tiene 2 meses para emitir un dictamen y posteriormente publicará la norma en el Boletín Oficial del Estado. Así que, como digo, este verano podría estar ya en vigor.
Sí, y hasta 500.000 de enfermos que ahora acuden al mercado negro o negro verdoso podrían beneficiarse de esta norma. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, son enfermos a los que ya no les hacen efecto otro tipo de fármacos, ¿no?
Exactamente. Se ofrecerá como último recurso para paliar los efectos secundarios de la quimioterapia, por ejemplo, para enfermos de esclerosis y aquellos que, como Carmen, tienen dolor crónico refractario.
Yo vivo con un dolor crónico extremo porque tengo 13 operaciones en la espalda y después de haber probado todas las opciones posibles de la unidad del dolor, lo único que me está manteniendo ahora en vida es tomar un poquito de metadona, utilizar infusiones de ketamina intravenosa como tratamiento compasivo y cannabis. Es decir, ya estamos en situaciones límites, ¿no? Farmacológicamente no tenemos más recursos para vivir.
El articulado no ha cambiado mucho en los últimos 8 meses. Solo podrán retirar la medicación en la farmacia hospitalaria, no en las farmacias comunitarias, en la del barrio, por ejemplo. Y será un preparado de fórmula magistral que se tomará por vía oral. Solo podrán recetarlo especialistas de la sanidad pública, ni el médico de cabecera ni uno privado. La prescripción estará muy controlada y muy justificada. Los enfermos están un poco decepcionados.
Que no solo puedan prescribir especialistas de salud pública, sino también de la privada, porque el sistema sanitario público está colapsado. Queremos tener acceso al uso de la flor mediante un vaporizador para rescate y así no tener que utilizar tanto fentanilo o oxicodona, que son muy peligrosos. Queremos que poder coger el cannabis en las farmacias al lado de casa, igual que cogemos el fentanilo, y no tener que ir a farmacia hospitalaria.
El uso de la flor que reclama Carmen será ilegal hasta que haya evidencia científica, de la misma forma que se descarta el autocultivo.
El anuncio de que se estaba planteando esta norma generó alarma social, sobre todo porque el cannabis es la droga más consumida por los jóvenes en nuestro país. Casi el 30% de 14 a 18 años asegura haberlo probado alguna vez. El hecho de que se aprobase su uso medicinal, pues temían algunos sectores que podría incrementar esa percepción de bajo riesgo que tienen los chavales, ¿verdad?, sobre esta droga e incrementar su consumo, Sefi.
Exactamente, pero realmente hay otras drogas que se usan para curar, como nos recuerda el psicólogo José Antonio Molina.
Evidentemente hay una diferenciación entre ese uso médico que se puede hacer, como se hace con la morfina, a un uso puramente lúdico y recreativo, que entiendo que lo que generaría es un aumento todavía mayor en el consumo y todavía un aumento total más grande todavía en respecto a la baja percepción de riesgo.
¿De dónde parte entonces esta percepción social? Básicamente de falsos mitos y de denominaciones erróneas.
Considerarlo como una droga blanda, eso hace que la percepción de riesgo ya a partir de ahí sea menor. También clasificaciones que existen de drogas que son naturales, sintéticas, semisintéticas. Si es natural, pues no será tan malo. También hay una parte de error. Por eso a los profesionales del campo nos gusta en función de lo que genera en el organismo, estimulantes, depresoras o alteradoras. Eso no hace que se genere ya esa percepción de bajo riesgo.
Bien, recuerda que la norma es muy restrictiva, pero que no estaría de más que el Plan Nacional sobre Drogas explicara bien su contenido.
Pues no está mal tirado este proyecto. Sí es verdad que es restrictivo y que no abre la mano demasiado con una droga que no olvidemos que es la puerta de entrada a drogas duras y a la destrucción de las vidas de muchas personas.
Gracias, Efe.
Terapia sí, recreativo menos.
A vosotros.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Martes precónclave. Estamos en la cuenta atrás para el cónclave que mañana arrancará en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, con el objetivo de elegir al nuevo Papa, claro. Este equipo de Mediodía COPE, que tiene aquí las maletas en la puerta del estudio, estará en el Vaticano para contarte todo lo que pase la última hora al minuto sobre la elección del sucesor de Francisco. De momento, hoy en España podemos decir que hay luz, que el AVE funciona, hay que empezar así ya los informativos, y no es poca cosa, porque los dos últimos lunes han estado marcados por el gran apagón y por el corte de la red ferroviaria entre Madrid y el sur de España.
Sobre el primero, el gobierno sigue aferrándose a la idea de un ciberataque, mientras Red Eléctrica continúa sin publicar el informe que revele las causas por las que España entera, excepto las islas, nos quedamos sin luz. Bueno, España y Portugal, recordemos. Los expertos apuntan a un exceso de producción de energías renovables que el sistema no pudo soportar. Uno de esos expertos es Jesús de las Heras, quien esta mañana aquí en Herrera en COPE ha instado a aumentar la inversión en baterías de almacenamiento.
Las baterías vienen a ayudar al sistema eléctrico. Yo lo considero el sistema de almacenamiento, digamos, a gran escala, las baterías de litio y hierro fosfato, que son las que tienen ahora el menor coste normalizado de la electricidad, de almacenamiento o incluso los bombeos, pues son las navajas suizas que necesitamos con una serie de funcionalidades para dar estabilidad y para abaratar también, llegado el caso, la factura de la luz.
Sobre el segundo lunes negro, el corte de la red ferroviaria, AVE, que dejó tirados a casi 11.000 pasajeros, como sabes, el ministro del ramo, Óscar Puente, mantiene todavía que fue un gran acto de sabotaje, aunque todo apunta a un robo de cable común y corriente. Iñaki Barrón, director técnico de la Alianza Europea para el Desarrollo de Corredores Ferroviarios, ha señalado en COPE la necesidad de aumentar la inversión en las infraestructuras.
Ante todo, yo creo que falta un plan general de servicios ferroviarios, del que deriva un plan general de infraestructuras y del que deriva un plan general de inversiones. En cuanto a la vigilancia, pues también hay que vigilar las cosas, pero todo tiene un límite. No se pueden poner cámaras metro a metro porque sería prácticamente inviable.
Y todo esto está pasando en un día en el que el gobierno acaba de aprobar la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, de las 40 horas semanales hasta las 37 horas y media. Sin embargo, no tiene garantizado que sea una realidad porque no tiene los apoyos parlamentarios necesarios. Junts, su socio de entrada, se opone. Entre tanto, Eva, propietaria de 4 peluquerías en Oviedo, hace cálculos ya de cómo aplicaría esta reducción de jornada entre sus empleados si llega a ser una realidad.
O dar algún día más de vacaciones para compensar esas horas, o cerrar un día a la semana, o una mañana o una tarde de un día de la semana, y quitarlo ya directamente, sí, no ir acumulando, porque luego se te juntan bajas, vacaciones, descansos y horas a devolver, y entonces vengo a trabajar yo nada más de 35.
Pilar, ¿tú sabes lo que es una papa muy gorda?
Pues me lo imagino, sí.
Una papa muy gorda. Esto lo explica muy bien Naran. Naran lo explicaría fantástico.
Seguro.
Apareció por primera vez el hashtag papagorda en la Feria de Sevilla de 2019. Y desde entonces es la etiqueta que se utiliza para subir a las redes sociales vídeos de gente en avanzado y evidente estado de embriaguez después de una noche de fiesta.
Un segundito, no va a descansar el hombre. Cantando el trance.
Bueno, todos los años se convierten en tendencia viral. Bueno, ahora que empieza la Feria de Sevilla podía ocurrir lo mismo. De hecho, estos vídeos han llegado a acumular más de 74 millones de visualizaciones a nivel mundial. Su nombre proviene del término coloquial papa, que quiere decir, pues ahí, borrachera y gorda, en fin, para intensificar aún más ese nivel de alcoholismo que lleva el sujeto. El hashtag se ha extendido a otro tipo de celebraciones, pero cuando más relevancia cobra, siempre es la en la feria.
Es que claro, no tenemos el acento sevillano que claro, aporta no esa gracia, expresividad, una exacto. Papa gorda. Bueno, ahora que ha comenzado la edición de 2025, conviene recordar que es una costumbre que puede tener consecuencias legales y económicas. Sí. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ay, ay, con ese acento. ¿Qué multas puede acarrear subir estos vídeos sin permiso de sus protagonistas, Inma?
Pues atención, compañeros, porque puede salir muy caro. Hasta 10.000 euros.
Toma.
Sí, sí.
Madre dinerito, mía,
incluso puede ser más, ¿eh? Puede ser más. Que sepamos 10.000 euros.
¿Y se ha puesto ya alguna multa de estas características por esta causa alguna vez, Inma?
Pues sí, nos lo ha recordado Domi del Postigo, es el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, que es ente del que ha partido este recordatorio. Señores, esto no sale gratis. Efectivamente, lo decíais antes, en el año 2022 fue la primera feria post-COVID y fue cuando se empezaron a hacer virales este tipo de vídeos. Una persona denunció y, oye, sanción que le cayó 10.000 euros.
¿Y que depende, como se vea de claro esa persona y lo que se considere que puede dañar a su imagen pública, efectivamente, en 2022 la Agencia Española de Protección de Datos le pegó 10.000 eurazos a uno de los que habían divulgado, porque es que tampoco somos conscientes. Grabar a alguien sin su permiso es ilegal, pero divulgarlo, y si eso se convierte en viral, es un delito mayor. O sea, se convierte en un delito mayor y muchas veces no lo sabemos.
¿Y puede hacer algo y mala persona que es objeto de estos vídeos bastante humillantes, por otro lado?
Claro, esa pregunta se la trasladamos al presidente del Consejo Audiovisual. Oye, nadie está libre que le pueda pasar claro. Aquí en feria. ¿Qué hacer si un día te despiertas y dicen, pues tú estés ayer en la feria, volviste regular, ¿no? Te he visto en redes. Pues esto es el consejo que nos ha dado el presidente del Consejo Audiovisual.
Si de verdad se identifica la persona, esa persona tiene varias vías. Puede, como te digo, denunciarlo como una queja ciudadana ante el Consejo Audiovisual de Andalucía, hacerlo ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia de la CNMC, hacerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos o directamente denunciarlo ante un juez en una comisaría, porque la ley le avala para hacerlo y probablemente tenga éxito.
Ya, bueno, es que es una cosa seria esto.
Pues sí, porque oye, te hace mucha gracia.
Pueden destruir tu reputación. Sí,
pero entonces, a lo mejor un día que te pasaste un montón y caíste claro, redondo al suelo claro, pero, y encima te caíste a una fuente, claro, muy gracioso, pero tela, ¿no?
Pues hay quien no aprende, ¿eh? De hecho, esta mañana he estado rastreando las redes para ver si había ya alguien que había osado colgar un vídeo. Y sí, hay un vídeo ya circulando de una persona bailando en estado ebrio con una jarra de rebujito. También, compañeros, decíais, vais a Roma. Hay cierta guasa aquí en Sevilla, ya sabéis que somos muchos de esto de tirar de humor, que por favor el hashtag sea Papa Gorda, no Papa 2025, claro. Porque el miércoles de feria comienza el cónclave.
Claro.
Y ahí puede haber cierta confusión también a la hora
o
de...
Papa Gordo también.
Bueno, sí, claro. No sabemos quién va a ser al final el Papa,
hay
pero...
Hay que tener cuidado.
No
hay
nadie con esto, ¿eh? Papa sí, sí. 2025 que Papa Gorda 2025.
Mira, mejor que no pongan
más vídeos ni con moderación,
nada, se acabó, o sea, exacto.
No hace falta perder el sentido, o sea, pero si lo vas a perder, favor. Que sea rodeado de gente sí. De confianza.
Este año olvidaos del hashtag, que no es el año indicado, además.
Y métete la cámara del móvil por donde te quepa.
Exactamente.
Señor cazador.
Pues sí.
Inmaculada, muchas gracias, ¿eh?
Un beso,
disfruta
compañeros.
De la feria si puedes, aunque sea ratitos. Un abrazo.
A ratitos, se intenta siempre.
Desde la Edad Media, nobles y guerreros usaron sus propios escudos para distinguirlos e identificarlos, además de ser un símbolo de poder. También los papas, los cardenales, los obispos tenían el suyo, su sello, aunque con insignias religiosas. Y eso se mantiene hoy en día. Cada papa elige su propio escudo.
Sí, pero ¿qué pasa cuando no hay papa? Pues el Vaticano tiene su propio escudo en sede vacante. Dos llaves al revés, un cordón que las une y en la parte superior una especie de sombrilla con franjas rojas y doradas. Rafael Nieto es sacerdote y es experto en arte religioso y un entusiasta de la heráldica. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de describir cómo es el actual escudo del Vaticano en sede vacante, pero me gustaría que tú nos lo explicaras un poco más. ¿Quién eligió ese escudo de sede vacante y, sobre todo, qué significado tienen esa sombrilla que aparece sobre las llaves?
Bueno, mira, esa sombrilla tiene una tradición en la Iglesia y también se usa en los escudos de las basílicas. La sombrilla se llama umbela o conopeo y es lo que se utilizaba antiguamente, pues cuando los reyes, los soberanos iban de un sitio para otro, pues para protegerlos del sol, ¿no? En las basílicas viene acompañado con unas campanas que son también muy curiosas, que se llama tintinábulo, que era para avisar que, pues que llegaban los reyes, que se apartara la gente, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo en el escudo de la sede vacante, pues simboliza eso, que es un interregno entre dos papas y forma parte del escudo pues del cardenal que está al frente de la iglesia hasta que se elija un nuevo papa.
La verdad, Rafael, es que es un escudo muy bonito. Además de las sombrillas están las llaves y el cordón. Pero a diferencia de la sombrilla, estos dos símbolos luego sí se mantienen en los escudos papales, las llaves y el cordón. ¿Qué significan?
Sí. Bueno, las llaves hace referencia a la cita bíblica de lo que ates en la tierra queda atado en el cielo y lo que desates también queda atado arriba, ¿no? Entonces, simboliza el poder de Pedro, las llaves de la iglesia, las llaves de la salvación. Es una llave de oro, la llave del cielo, y otra llave de plata, la llave de la tierra.
Uh-huh. Y cuando es elegido un nuevo pontífice, además de escoger su nuevo nombre, también elige cuál va a ser su escudo. Pero ¿y esto cómo lo eligen? ¿Cómo de importante además es ese escudo que escogen?
Bueno, el escudo es uno de los símbolos que lo va a distinguir en la historia. Será también la imagen que ponga pues muchas de las cosas que va a hacer. Va a ir en los documentos pontificios. Si construye algo, pues también en piedra irá ahí. Y normalmente eligen el escudo que ya usa como cardenal, como obispo, y muchas de las veces es también el escudo de la familia o del linaje, cuando son por reyes, papas italianos, de las grandes familias italianas, suele ser el mismo escudo.
Uh-huh. Y Rafael, cada papa a lo largo de la historia siempre ha elegido pues la simbología, ¿no?, propia, la simbología de su escudo. Por ejemplo, en el escudo de Juan Pablo II era muy visible la M, la M de María, de la Virgen. Uh-huh. En el de Francisco las letras IHS, ¿no?, que es el sello jesuita, por decirlo así, para Jesucristo.
El sello de los jesuitas, sí.
Y en el de Benedicto XVI, una cabeza de moro y un oso. Que no sé lo que significa, sí. Ahora me lo cuentas. Pero ¿en alguna ocasión se ha elegido algo que se haya convertido en polémico?
No, vamos, no...
No, o sea, la cabeza de moro de Benedicto XVI, ¿qué simbología tiene?
La cabeza de moro, hay algún papa más que también la tiene. Es una cabeza distintivo de los arzobispos de la diócesis donde él fue arzobispo. Creo que es de Múnich, el nombre ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, no es una cosa extraña en la heráldica, y más en la heráldica alemana. Y el oso, pues hace también referencia a una leyenda, que es el primer obispo de esa diócesis, emprende camino a Roma, estamos hablando de la Alta Edad Media, siglo V, VI, bueno. Y en ese camino a Roma le sale al paso un oso, huye espantado, porque claro, amenaza su vida, y bueno, pues ahí hay un milagro, Dios interviene, el oso se convierte en algo pacífico, y el obispo carga la mochila sobre ese oso y él llega a Roma acompañado por el oso portando el equipaje, ¿no? La leyenda pues habla un poquito, viene a decir que el obispo como hombre, pues por la gracia de Dios, es transformado y transporta o lleva la buena noticia a su diócesis. Es una leyenda muy bonita.
Rafael, tú que pintas también, que sabes mucho de heráldica, ¿podrías decirnos cuál es el escudo del Papa que tenga una historia más curiosa, por ejemplo, o la que a ti te guste más?
Pues mira, no sabría ahora... Es que cada escudo tiene una historia detrás.
Un escudo que te parezca particularmente bonito. Puede ser de un Papa de ahora o del ancestral, de hace mucho tiempo.
Pues mira, a mí me gusta... Cuanto más sencillos, menos cosas lleven, me gustan más. Me parece que son más potentes visualmente.
Bueno, pues habrá que esperar el escudo
del
nuevo
mira,
Papa. A ver.
Menos
si
es
tuviera,
más.
Eso. Si tuviera que elegir algo así especial, pues hablaría de los escudos de los Borgias españoles, de los papas españoles, que lleva un
Alejandro VI, por ejemplo.
Exactamente, sí. Lleva un buey rojo ahí pastando. Es muy original.
Bueno, pues nada. Gracias por estas pistas, Rafael Nieto. Y estaremos pendientes a ver el nuevo Papa y luego qué escudo elige también. Eso. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Es tiempo ahora de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la importancia de la figura del Papa con todo el mundo mirando estos días hacia el Vaticano. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Hace unos días un columnista titulaba "Como si el Papa importara todavía". Él también estaba sorprendido por la impresionante movilización de los medios del mundo entero y también de los políticos, de los estrategas y de los científicos sociales en torno al fenómeno de la muerte de un Papa y, sobre todo, de la elección de su sucesor. Algunos que no han dejado nunca de vituperar al Papa ahora parecen no perder ripio. Cierto que estamos en la época en que todo se convierte en espectáculo y para eso lo que va a suceder en la Capilla Sixtina no tiene precio. De acuerdo, el exotismo, las patéticas fantasías de Dan Brown y esa mezcla de razas y culturas extrañamente unidas y revestidas de púrpura explican parte de la excitación mundial. Pero no es solo eso. Hay un misterio en torno a la figura de Pedro y sus sucesores, y la falta de coherencia e incluso los graves pecados de algunos de ellos en la historia no hacen sino profundizar ese misterio. No sería difícil ridiculizar la pretensión de que los papas, con sus debilidades y carencias, sean la roca sobre la que el Señor ha querido edificar su iglesia. Y sin embargo, la cadena sigue. No se interrumpió cuando en 1799 uno de los líderes de la Revolución Francesa proclamó que Pío VI, prisionero en Valence, sería el último de la lista, porque así lo quiere la libertad y la filosofía. La bravata del revolucionario inspira hoy una cierta sonrisa. Ya sabemos que Stalin, con su acostumbrada brutalidad, preguntó cuántas divisiones tiene el Papa. Pero algunos, quizá más finos, han visto que la fuerza de esa figura vestida de blanco viene de otra cosa y desafía las revoluciones e incluso los saltos tecnológicos. El Papa importa, porque con él se hace incandescente el misterio de la Iglesia, que, según cierta lógica, debería haber sido ya desmantelada. Y sin embargo, ahí sigue.
Es momento ahora para la información local. Síguese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada,
que tiene prohibido hacer, tocar, que le prohibían en casa,
puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso. Entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los helados, válido solo hoy y mañana en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Búscalo más vital, no más.
lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Esto es un no parar de fiestas. Acabamos de terminar las fiestas del 2 de mayo y en tres días, este próximo viernes, comienza ya las fiestas de San Isidro. Fiestas que se van a celebrar hasta el próximo 15 de mayo, Día del Patrón, y cuya programación viene cargada de esencia castiza y folclore madrileño. Mónica Álvarez.
Pues sí, señor, Pilar. Bueno, unas fiestas, Pilar, que arrancan con el pregón del futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, el próximo jueves, este próximo jueves a las 6:30 de la tarde, desde el balcón de la Plaza de la Villa, el antiguo ayuntamiento de la capital, y que dan paso pues a una programación muy variada, que incluye actividades tradicionales para los más mayores y los pequeños, música popular, clases de chotis, por primera vez este año en el Círculo de Bellas Artes, conciertos en los escenarios habituales como son la Plaza Mayor, los Jardines de las Vistillas, la Pradera de San Isidro, Matadero de Madrid, conciertos por ejemplo como el del grupo Los Manolos, la Orquesta Mondragón, Amistades Peligrosas o Solea Morente. No faltará tampoco la tradicional Feria de la Cacharrería, que celebrará ya su 43 edición en la Plaza de las Comendadoras, degustación de gastronomía castiza en varios mercados de la capital, ni por supuesto la degustación de las riquísimas rosquillas del santo que se van a vender en todas las pastelerías madrileñas.
Vamos, que no falta detalle. Por no faltar, no falta ni el chotis, que ha vuelto a bailar el alcalde de Madrid, María. Sí, es que, en fin, sí, se atreve con todo, José Luis Martínez Almeida. Bueno, el alcalde, lógicamente, durante la presentación de la programación, además de bailar el chotis, ha animado a todos los madrileños a disfrutar de estas fiestas.
Son días para desconectar, para celebrar lo que somos, para celebrar la ciudad de Madrid, para celebrar a los madrileños, para estar con nuestra familia, para poder darnos un paseo, tomar las rosquillas, tomar la limonada y disfrutar de la cultura.
Oye, algo aprendido,
¿eh? Es decir, se ha mejorado un poco desde su boda.
Sí, bastante, bastante. Bueno, yo le he visto un poquito más suelto. A ver si podemos poner el vídeo en las redes sociales
para
que los oyentes lo puedan ver.
Se ha mejorado, pues estupendo. Bueno, toda la programación la puedes consultar en sanisidromadrid.com. La 1:52, vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico en aumento de salida por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y complicaciones en la M40 en el entorno de Monte Carmelo, ya en dirección a la A6.
Gracias. Y hablando de viajes, pero de otro tipo de viajes, porque ya nos va apeteciendo, ¿verdad?, ir programando, organizando un viaje de cara al verano. Es que está ahí mismo, a la vuelta de la esquina, Mónica.
Pues sí, Pilar, y es que estamos además en una hora propicia para tomarnos una horchata de chufa. A ti seguro que te apetece,
¿eh? Pues sí.
Bueno, claro que sí. O quizá, Pilar, una aguapanela, pues con Avianca, que es miembro de Star Alliance, puedes volar a 196 países llenos de sabores, historias y tradiciones por descubrir, sumando millas y recuerdos. ¿Te animas a viajar? Nosotras sí. Avianca, mi casa es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 8 de mayo, Día de la Cuestación, necesitamos tu ayuda para seguir investigando y atendiendo a las personas con cáncer y a sus allegados. Busca tu mesa más cercana y colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. También puedes donar en dona.contraelcáncer.es o enviando un Bizum al 06092. Gracias por tu apoyo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Por primera vez en Madrid, el cuento del zar Saltán, la mágica ópera de Rimsky-Korsakov. Una madre muestra la realidad a su hijo a través de la fantasía de una fábula conmovedora. Vive un fascinante espectáculo teatral, visual y musical, ganador de un premio internacional a mejor ópera. Del 30 de abril al 11 de mayo, 7 únicas funciones. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más las personas que tienen en su casa el glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Es un dispositivo mucho más moderno y más cómodo que los tradicionales que necesitaban un pinchazo en el dedo para controlar y medir los niveles de azúcar en sangre.
Eso es, Pilar. Son unos dispositivos sin agujas y sin dolor que son especialmente útiles para las personas diabéticas, para las que estén en riesgo de desarrollar esta enfermedad y también, en general, pues para todas aquellas personas que por motivos de salud tienen que controlar los niveles de glucosa. Su control regular es crucial para prevenir complicaciones a largo plazo.
Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Hola, Adolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, Pilar, muchas gracias.
¿Cómo funciona este glucómetro?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo y sobre todo hay que decir que lo importante es que nos lo midamos varias veces al día. Con el pinchazo antiguo, que habría que hacerlo así, pues la gente no lo hacía. Pero si te mides una vez solo, pues a lo mejor te puede dar bien o mal. Pero lo importante es medir varias veces al día. ¿Cómo funciona? Pues es nada más que colocarnos un dedal, como los oxímetros que existen, que miden el oxígeno. Tenemos una aplicación en el móvil que es muy fácil. Ahí vamos a ver en segundos cuánta glucosa tenemos. Así podemos tomar determinaciones, ver realmente cuándo nos sube la glucosa y también que lo vea el médico, que es muy importante, para poder poner un tratamiento y que no tengamos los niveles de glucosa altos, que es lo que hace que nuestros órganos se puedan dañar, que luego ya es irreversible.
Uh-huh. Y Adolfo, ¿qué le diferencia a este dispositivo de otros que podemos encontrar en el mercado?
Pues mira, realmente glucómetro sin pinchazo solamente hay este. Se anuncian algunas cosas, pero no son ciertas. Algunas hay hasta página web que son falsas, así que no lo hagáis porque ya lo han hecho algunos clientes y ahí les ha ido mal. Así que solamente existe este a nivel mundial y luego existen los que te pinchas, que claro, pues al final es un pinchazo, un dolor, se te va quedando la yema de los dedos mal. Así que nada, tenemos este glucómetro que es perfecto para medirte bien la glucosa sin dolor ninguno.
Pues hay que decirle a los oyentes que no se equivoquen, ¿eh? Es el glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. ¿Dónde lo podemos conseguir? Además con regalos especiales, ¿no?
Sí, mira, Pilar, por un lado tenemos la telemedicina, que es que tú desde casa puedes consultar con un médico el problema que tú tengas o que tú quieras saber, ¿no? No solamente la diabetes, de cualquier otra cosa. Y luego también te regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos hecho, donde 10 doctores nos cuentan su vida, que es muy interesante. Todo esto gratis para vosotros, oyentes de COPE, llamando a un teléfono que es completamente gratuito. 900 73 900-73-0101. Lo repito despacito, 900-73-0101.
Ahí está ese teléfono, 900-73-0101. Y consigue, además del glucómetro sin dolor de Protege tu Vida, ese libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina del que hablamos. Adolfo Albistur, promotor de este proyecto, Protege tu Vida. Gracias.
Gracias a ti, Pilar, y a Mónica. Un abrazo enorme para todos.
El viejo truco para ver medio lleno el vaso. La misma historia.
¿Cómo son estas cosas, eh? Todavía no ha terminado este curso. Ya tenemos las fechas del inicio del próximo curso escolar en Madrid.
¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza?
El 8 de septiembre en infantil, primaria y educación especial. Padres, tomar notas, ¿eh? Mientras que los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional volverán a las aulas un día más tarde, el 9 de septiembre.
Bueno, pues nada.
Pues eso.
Pero todavía queda el verano por delante para disfrutar.
Pero si no ha terminado este curso.
No ha terminado todavía.
Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:00, la 1:00 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.